Ya comienza Banca 258. El programa que te propone que tengas tu propia banca en la Cámara de Diputados. Que tengas voz y voto. Banca 258 es la banca de las pymes. Con Alejandra Piaggi y Raúl Utín.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular Sí, Banca 258, porque consideramos verdaderamente que las pymes merecen una banca. Merecen una banca porque son el 95% de los argentinos y argentinas, porque nos representan a nivel nacional y obviamente a nivel internacional, porque merecemos ser escuchados, porque merecemos tener voz y voto, porque merecemos ser la palabra de nuestro pueblo, porque merecemos tener emprendedores, porque merecemos, en definitiva, ser pymes, con lo que eso representa ser una pyme, porque merecemos fundamentalmente ser escuchados. Bienvenidos, buenas tardes. Esto es Banca 258. Y si hablamos de Banca 258, te decimos que estamos en el éter, y estamos en el éter de Radio Cultura FM 97.9. Y vos nos sintonizás allí en el dial en la 97.9. Si no, lo podés hacer por www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y si no, con ese toque mágico que solo Google Play te brinda, podés bajar la aplicación de Radio Cultura a todos los aparatos celulares, sea Android, sea iPhone. Nosotros estamos presentes. Y estamos presentes aquí con él. Estamos presentes con Charlie Vázquez en la operación técnica, con Matías Luque en el área de producción. Porque en definitiva estamos haciendo una cultura de radio. Porque en definitiva somos radio. Y aquí estamos con 34 grados 8 de temperatura, 34 grados 8 de temperatura. La máxima pronosticada para el día de hoy es de 36 grados y en esta situación continúa el acampe. Continúa el acampe y lo previsto por Victoria Tolosa Paz es la confirmación de que mañana darán de baja 85.000 planes sociales. Por consiguiente, hay todo un tema que ahora vamos a tratar con mi co-conductor, y en este caso hoy voy a tener un co-conductor de lujo, como siempre y desde siempre, que no puede estar Raúl Utín, que le mandamos un cariño muy grande, que está en alguna travesía en sus aventuras que tanto le gusta con su mujer. Espero que lo esté pasando fantástico. Dicho el Servicio Meteorológico Nacional para el día de hoy, te digo lo sucesivo. Con respecto al día de hoy, por la tarde-noche, chaparrones. Se esperan chaparrones por la tarde-noche. Y viene el alivio para mañana. Sí, disfrutemos de una mínima de 25. Esto es una cosa fantástica. Decir mínima de 25 es extraordinario. Y una máxima de 31. Qué lindo. Ya escuchar 31 te hace bien. Por la tarde, vamos a decir, durante la mañana continúa la probabilidad de chaparrones. Por la tarde, noche, tormentas aisladas que se van a hacer presentes también durante todo el jueves, en donde se va a tener chaparrones y tormentas aisladas. Una mínima de 23, una máxima de 29 el jueves. Bocato di cardinale. Y luego el viernes, una mínima de 24 y una máxima de 30. Y luego el sábado, escuchen esto, escuchen mis amores, una mínima de 18 y una máxima de 27, es decir que la máxima del sábado fue nuestra mínima de todas las madrugadas, estuvimos en los 27 casi todas las madrugadas, todas las noches. Domingo, mínima de 21, máxima de 28, lunes máxima de 30, mínima de 20, por consiguiente va a estar fantástico, ya a partir de mañana va a estar mejor, el jueves va a estar extraordinario y el sábado y el domingo espectacular. La brisa, esta brisita, se hace presente con todos nosotros y podemos disfrutar, decirles, más allá del disfrute, lo vinculado con la coalición cívica que también denunció al movimiento Evita. Esto es uno de los puntos del día de la fecha. Es decir, estamos hablando de Victoria Tolosa Paz, la decisión vinculada a la no entrega de los 85.000 planes sociales. Denuncia al movimiento Evita por desviar 4.000 millones de pesos del potenciar trabajo a sus cooperativas. Esto fue iniciado, vamos a decir, por la coalición cívica que investiga a Emilio Pérsico y otros dirigentes. Luego continúa, obviamente, el corte y esto va a perdurar. Hay que ver de qué forma va a perdurar y algunos también se cuestionan si este corte no es poner en duda también el funcionamiento de la ciudad de Buenos Aires desde el punto de vista de cómo reacciona ante piquetes, de cómo reacciona ante cortes y cuál es la toma de decisiones. Muchos también están planteando este punto. Y luego las metas pedidas por el Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, el tema tarifas. A partir de mayo, el Estado quitará todos los subsidios energía a los sectores de mayores ingresos. Hay que ver qué significa para la Secretaría de Energía y para el Ministerio de Economía, porque tiene dependencia con el Ministerio de Economía los de mayores ingresos. Me gustaría ver cuál es la tabla, a partir de dónde y de qué manera significa mayores ingresos. Y ahora llega el momento de presentarlo a él. Dicho todo esto, realizada la presentación formal del programa, también con toda la coyuntura y aparte con la temperatura actual, también con lo que nos depara y cómo te podés contactar con esta radio, llega el momento de decirte que aquí está él. Él tiene que ver con presidente de la Federación de Cámaras de San Martín y de la Central de Entidades Empresariales Nacionales y miembro de la Confederación PYME. Bienvenido, placer tenerte, un gusto enorme. Aquí se sienta en Banca 258. Como siempre y desde siempre, nuestro querido Juan Scioli. Hola Juan, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Hola Alejandra, buenas tardes. Por suerte bien, con estas temperaturas que acabas de comentar, que nos vienen a matraer, pero bueno, hay que soportarla. Vos estás planteando que vamos a tener una mejora para el fin de semana, así que bueno, eso es lo que esperamos.
Bien, es lo que esperamos con respecto al Servicio Meteorológico Nacional, que es más sencillo. Ahora lo que está muy caliente, vamos a decir, es la calle. ¿Cuál es tu punto de vista al respecto? ¿Cómo se está manejando esta situación y cómo ves este cuadro?
Bueno, en general lo veo muy, muy complicado, obviamente cada vez se complica más, digamos, estas temperaturas, que tienen que ver también con esta complicación, porque está generando sequía verdaderamente muy importante y por lo tanto a partir de ahí hay cosechas que se han perdido y el ritmo de las cosechas es absolutamente menor, lo que lleva a que los niveles de exportación sean significativamente menores y por lo tanto no tengamos los dólares que obviamente se necesitan como para seguir avanzando en un proceso de industrialización en la Argentina, de manera tal que esto complica más aún la situación. Y por si fuera poco, este fin de semana pasado tuvimos el cimbronazo financiero con la caída del Silicon Valley Bank en los Estados Unidos, que bueno, que va a traer sin ningún lugar a duda, si bien no es de los principales bancos, porque es un banco que está rankeado en el puesto 16 en los Estados Unidos, arrastró a otros bancos también menores y puede generar una crisis financiera, yo diría que puede ser hasta similar a la del 2008. La del 2008, valga recordar, creo que aún no ha sido superada, y estos son cimbronazos de aquel efecto, ¿no? Así que obviamente eso va a impactar también en la Argentina, y en una Argentina que obviamente tenemos una situación de debilidad manifiesta a nivel financiero y económico, de manera tal que si bien hay algunos datos como la refinanciación que se pudo hacer de la deuda en pesos también esta semana pasada, que fue verdaderamente exitosa, bueno, obviamente no se encuentra en una situación de debilidad manifiesta, sobre todo con una escasez de dólares en el Banco Central muy importante, ¿no?
Ahora, con esta deuda refinanciación, ahora vino el golpe final, digamos, si bien se logró la refinanciación, vino el golpe final desde el punto de vista de que continuamos arrodillados claramente ante el Fondo Monetario Internacional, porque los pedidos se están acatando y esperemos que verdaderamente, por ejemplo, hoy ya salió el aumento de las tarifas a partir de mayo en una cuestión plena desde la Secretaría de Energía y Ministerio de Economía, y esto a su vez crea, esperemos que sea a quienes más tienen, porque también muchas veces se dijo vamos a aplicarla a quienes más tienen y después se termina afectando, porque a los que más tienen no les hace ningún tipo de inconveniente, porque lamentablemente también en algunos aspectos la política económica de nuestro país está fomentando a los que más tienen, porque están fomentando a los especuladores, porque están fomentando a las 4 o 5 empresas y cadenas más importantes alimentarias que no se le sigue colocando en freno, porque continúan las empresas de energía de Nore, de Sur, acá hay parte de Recoleta que tiene luz, parte que no tiene luz, edificios que bajan, y digo Recoleta para que sepan todos, porque algunos dicen no, solo es en determinadas zonas del AMBA. Aquí en Recoleta hay edificios con luz, sin luz, está bajando la gente, va si puede un café que tiene la posibilidad de ir, imagínense en aquellos lugares en los cuales no. Me habla de Monte Grande también nuestro querido productor Matías Luque, desde ayer a las 13 horas sin luz, a la noche miras para un costado, miras para el otro, es la oscuridad total en una ciudad. Esto pasa en el AMBA, es decir, te estoy poniendo los puntos desde clases sociales que se pueden decir más altas, a clases sociales más medias, a clases sociales más bajas, y se sigue favoreciendo y siguen con Edenor y Edesur, en donde se condona una deuda, una multa que en realidad se debería pagar, en donde los aumentos de tarifas van a ir a ellos fundamentalmente, y así sucesivamente, en donde claramente se ve una política económica que a la clase media, media baja, no es a la que verdaderamente estaría escuchando. No sé esto en el ámbito PYME, Juan, porque la verdad que los grandes se han logrado reunir con Sergio Massa en muchos casos. Ahora, los pequeños y los medianos, en la mayoría, me dicen, no nos escucha, no nos ha abierto la puerta. ¿Qué opinas vos?
No, comparto. Digamos, esto también tiene que ver con una problemática propia, ¿no? Yo vengo planteando hace mucho, y te diría que hace años vengo planteando la necesidad de que nosotros tenemos que generar masa crítica, y la generación de masa crítica en el sector PYME es obviamente estar todos juntos bajo un mismo paraguas, bajo una casa común. Es decir, yo lo había pensado desde la Confederación General Económica, recrear aquella CGE de la década de los 60, 70, que a la que confluían todos los sectores PYME. Bueno, hoy tenemos una muy baja agremiación por parte de los sectores de la pequeña burguesía, es decir, de los sectores PYME, claro, por un lado. Pero por el otro lado, una gran dispersión de entidades. Digamos, en realidad, yo siempre digo que somos más caciques que indios, y la verdad es que
verdad.
Nosotros tenemos que recapacitar en esto. Vamos a seguir haciendo esfuerzos. Tenemos que no sirve de a uno, digamos, si no entendemos la importancia de los procesos de unidad, de unificar criterios, de generar una masa crítica como para poder pararnos con fortaleza ante las autoridades, es muy difícil que ellos también nos observen con algún tipo de expectativa. Mirá, te doy el caso, por ejemplo, de San Martín. San Martín, en ese sentido,
es verdad,
realmente es un ejemplo. La federación nuestra de San Martín reúne a todas las cámaras del partido. ¿Y esto qué nos permite? Nos permite sentarnos con las autoridades municipales mano a mano y definir las políticas públicas vinculadas al sector. Ahora, digo, si esa unidad o si ese ejemplo no se generaliza, quedamos todos muy dispersos, muy desprotegidos, cada uno en una carpa, en vez de encontrar esa casa común que nos cobije a todos, ¿no? Y este creo que es un grave problema que debemos reconsiderar. Debemos entender que no podemos ser cabeza de ratón, debemos ser aunque sea cola de león, pero león al fin.
Bien. Juan, en relación también a lo que se está diciendo como eslogan de campaña, obviamente, y tristemente, lo estamos escuchando, por ejemplo, hoy Horacio Rodríguez Larreta garantizando que él va a bajar la inflación. Ahora la pregunta sería, ¿de qué manera va a bajar la inflación? Sería interesante también que nos lo determinen, de qué manera piensan bajar la inflación. Y con respecto a esto, te llevo a Cristina Fernández de Kirchner, al acto realizado, en donde claramente por lo menos dio el rumbo, que podés estar de acuerdo o no, pero dio un rumbo de lo que para ella es una economía bimonetaria y lo que para ella es la política económica, que no se dirigió directamente a Sergio Massa, pero habló de una política económica errada, la que se está llevando actualmente. Dio a entender todo sin nombrar absolutamente a nadie. Quizás en otro momento era más alusiva específicamente a un ministro como lo fue Martín Guzmán, pero sin decir nada, habló de lo que para ella era hoy el rumbo económico y de lo que para ella se debía realizar. ¿Cuál es el punto de vista tuyo ante este discurso?
Yo comparto absolutamente, y también habló de el condicionante que es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, digamos. En primer lugar, el haber recurrido al fondo y el tener el nivel de deuda que tenemos con el Fondo Monetario Internacional, partiendo de la base que la creencia del fondo, la Argentina, es el 60%, digamos, de sus acreencias, de manera tal que es una locura, digamos. El fondo dio un crédito a sabiendas de que ese crédito no se podía pagar. Entonces, si uno lo analiza desde el punto de vista político, ¿quién da un crédito a alguien que no lo pueda pagar? Solamente eso puede ocurrir si el interés mayor es condicionar a ese deudor en la definición de sus políticas, o en su futuro, o en la riqueza, o en la apropiación de la riqueza que ese deudor objetivamente tiene. Digamos, la deuda, bueno, desde mi visión se debería haber investigado, en primer lugar.
Si es una deuda ilegítima e ilegal, mínimamente merece ser investigada.
Totalmente. Y en última instancia, en definitiva, analizar qué pasó con el ingreso de esos fondos también a la Argentina. Es decir, qué ocurrió que esos 45 mil millones de dólares que ingresaron a la Argentina, ¿en qué se tradujo? Digamos, si se tradujo en producción, si se tradujo en infraestructura, o si se tradujo en fuga. Ahora, si se tradujo en fuga como aparentemente ocurrió, ¿quiénes fueron los que la jugaron? Bueno, habría que haber trabajado en todas esas direcciones, porque esos son los que la deberían haber pagado, no la sociedad argentina. Fíjate vos, el fondo, se acaba de aprobar la ley de la moratoria jubilatoria.
Sí.
Y el fondo plantea, los técnicos del fondo plantean que no estaba previsto una moratoria jubilatoria. Hasta en eso interviene. ¿Por qué? Porque eso aumenta el gasto. El principal gasto del Estado es en jubilaciones, digamos.
Sí.
El 40% del gasto. Digo, ahora, el fondo hasta observa este tipo de cuestiones. Entonces, nosotros nos comprometimos a achicar el déficit fiscal, que también lo explicó bien Cristina, ¿no? Todos los países que,
sí,
que tienen déficit fiscal, salvo cuatro, el resto de los países tienen déficit fiscal. Lo mostró en un cuadro claramente.
Sí.
Entonces digo, exigirle a la Argentina que vaya a déficit fiscal cero, que lo vaya bajando paulatinamente, evidentemente es un ajuste. Tenés dos alternativas: o aumentar los ingresos o bajarse el gasto. Aumentar los ingresos, yo diría, es muy difícil con los impuestos regresivos que hoy tenemos en la Argentina.
Ahora, Juan,
hay que afectar a esos sectores que vos acabás de mencionar.
Claro. En su momento era Fondo Monetario Internacional o, si no, default, como el gran fantasma. Yo conozco cantidad de países que entraron en default. Y esos países, sin embargo, si vos mirás las fotos, están mucho mejor de los que estamos ahora nosotros.
Sí, pero hay otro dato, Alejandra. En el mundo hubo una pandemia.
Sí.
En el mundo hay una guerra.
Sí.
Y el calentamiento global nos llevó a la sequía, digamos. Sí. Hay un montón de condiciones que estarían señalando que es necesario
es necesario reformular el acuerdo, renegociar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero para eso hay que tener una decisión política que no la estamos viendo en ninguno de los sectores.
Totalmente, hay que reformular. Igual te digo que de hecho va a ocurrir, porque la Argentina no puede afrontar los pagos que tenemos ahora en forma inmediata en el 2024.
No va a quedar otra.
No hay alternativa, la Argentina no puede. Y a su vez también hay que de alguna manera discutir esta sobretasa que la Argentina está pagando. El endeudamiento en exceso que tuvo la Argentina por encima de la cuota que tiene el Fondo Monetario Internacional no es solo una responsabilidad del deudor, sino del que dio el crédito.
Exacto.
No debería haber dado el Fondo Monetario Internacional un crédito mayor al aporte que la Argentina tiene, o la cuota que la Argentina tiene en ese organismo. Entonces digo, y a su vez nos aplica una sobretasa por estar sobreendeudado. Ahora, ¿de quién es la responsabilidad del sobreendeudamiento? ¿Mía o de quien me dio el crédito, o conjunta? En última, de última, claramente es un despropósito todo. Por lo tanto,
de última se podría decir, Juan, que es conjunta, pero a su vez no únicamente ahora le queda al gobierno de Mauricio Macri, porque esta papa caliente uno la tomó, y se podría decir, ¿qué definición se tomó? Continuar al respecto en la misma situación, porque no se le planteó, habiendo atravesado una pandemia, no se le planteó teniendo una guerra, no se le planteó una renegociación.
Claro, exactamente. Por eso, mirá, con quien vamos a charlar dentro de un rato, con un gran amigo, que vamos a charlar dentro de un rato, hemos compartido lo que se dio a llamar el foro de Economía y Trabajo, donde se ha elaborado un documento en relación al tema de la deuda, y el título de ese documento es "La deuda no puede mandar. No somos el proyecto del default".
¡Qué bien!
Un documento excelente que fue elaborado por economistas muy prestigiosos, Feletti, Felisa Micheli, Ricardo Aronskin, el Pepe Varela, en fin, Pablo Manzanelli de Cifra, es decir, una Horacio Robelli, seguramente me voy, Bierma, bueno, economistas
prestigiosísimos, la mayoría han pasado también por nuestro programa, pero qué
Jorge
bien.
Jorge Marchini,
Jorge también.
Articulación de todas las ponencias, de todas las expresiones, verdaderamente un trabajo muy importante, digo. Y fíjate, no tuvo difusión este documento, y verdaderamente tiene de una riqueza verdaderamente muy importante,
¿no? Lamentablemente no tuvo difusión, porque es trascendental y es lo que tanto uno pide, que es decir, ¿cuál es el rumbo económico? Bueno, uno puede estar de acuerdo o en desacuerdo, pero aquí están los lineamientos de lo que se plantea. Ya estamos en comunicación con nuestro entrevistado del día de la fecha. Un verdadero placer, un agradecimiento enorme de que esté aquí, de que esté en Banca 258, de que esté en la banca de las pymes, de que esté en la banca en definitiva de los trabajadores y de las trabajadoras argentinas. Estamos en comunicación con el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica. Estamos en comunicación con el GRAN, porque la verdad que me hablan muchos sindicalistas de él, así que voy a decir el GRAN, Abel Furlan. Hola, Abel, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo te va?
Buenas tardes, ¿qué tal? Un gusto.
Un placer.
Muchas gracias por los halagos.
No, por favor, te lo mereces.
Son muy generosos esos compañeros que te han transmitido eso de mí.
Mira, verdaderamente he estado hablando por el día sábado, lo que aconteció, y me han hablado la mayoría palabras mayores de vos. Así que ya nos vamos a adentrar también al día sábado. Hablé con Carlos López, hablé con Carlos Minucci, hablé con Hugo Chasky, hablé con todos, y siempre en boca de ellos está Abel Furlan. Verdaderamente, te lo digo de corazón.
Muchas gracias, son muy generosos ellos para conmigo.
No, por favor. Ahora llega el momento en el cual también te va a dar la bienvenida Abel, nuestro querido Juan Scioli. Juan.
Abel, en primer lugar agradecerte que hayas aceptado compartir con nosotros este espacio radial, este espacio que hacemos desde el sector de las pymes, humildemente, y para nosotros es un lujo poder contar con tu presencia. Sabes positivamente que todo aquello que expresan el resto de los compañeros como Hugo, Palazzo, etcétera, también lo compartimos nosotros desde el sector PYME.
Bueno, muchas gracias. El agradecido soy yo por estar ustedes compartiendo esta posibilidad de estar charlando de los temas que necesitamos charlar, ¿no es cierto? Porque son tantos y son tantos los temas que tenemos que abordar y que resolver, que siempre es bueno estar con compañeros como vos.
Abel, ¿por qué crees, teniendo un hilo conductor a lo que veníamos hablando recientemente, por qué crees que no se hace una renegociación con el Fondo Monetario Internacional? Ya vinieron las nuevas metas, ya estamos nuevamente arrodillados ante el Fondo Monetario Internacional, una deuda ilegítima e ilegal que parte siendo, de la cual no se ha investigado, de la cual se le dio continuidad, de la cual se nos vendió también una especie de Fondo Monetario Internacional o default, como si lo más dramático fuera el default, y hoy nos damos cuenta que lo más dramático es estar a expensas del Fondo Monetario Internacional, con una guerra entre medio, con una pandemia entre medio. ¿Por qué no se renegocia, Abel?
Y porque, a ver, cuesta entender que el camino es un poco la resistencia, un poco la rebeldía contra esas cosas, ¿no? Mirá, nosotros sabemos que cada vez que el Fondo Monetario Internacional intercedió en nuestras vidas, sí, no fue para bien, fue para mal.
Y a nivel mundial, Abel, mundial, cada vez que intervino en el mundo pasó lo mismo.
Y no, nos cuesta mostrar rebeldía contra esas cosas que generan muchas injusticias en nuestra sociedad. Y a veces uno cree o piensa, che, la historia cuando la repasamos no fue capaz de generarnos a nosotros alguna experiencia que nos permita tener el cuero más duro a la hora de estar tomando decisiones volviendo a recorrer los mismos caminos que nos han puesto de rodilla. Y la verdad que cuesta entender eso, ¿no es cierto? Y bueno, qué sé yo, no sé si tendrán que ver con los microclimas, con la falta de valentía. Yo creo que hay un poco de todo, y lamentablemente creo que hemos perdido una oportunidad única de estar resistiendo, porque es totalmente injusto ese endeudamiento, porque es un endeudamiento que los argentinos no lo decidimos, que por otra parte tampoco sirvió para nada, sino para el único objetivo de fugar ese dinero hacia afuera, porque en el mismo momento que entraba después salía.
Sí.
Y las consecuencias las tenemos que afrontar ahora, pareciera sin chistar, y la verdad que es muy doloroso.
Es verdad.
Muy doloroso y doloroso e injusto, porque mira, yo hoy represento transitoriamente tal vez al gremio más importante de la industria.
Sí.
No sabés los problemas que tenemos para poder contar con los dólares para los insumos que se necesita.
Sí.
En nuestra cadena de valor para poder producir y sostener la empleabilidad. Y en algunos sectores de nuestra cadena de valor con la posibilidad cierta de crecer 10 o 15% porque hay demanda para crecer. Y que eso no lo podamos concretar porque claramente tenemos una dificultad monetaria de divisas para poder afrontar los pagos de los insumos que se necesitan para acompañar ese crecimiento. Te digo que te da una bronca enorme porque con ese crecimiento nosotros podíamos estar generando más puestos de trabajo, mayor crecimiento económico, y la verdad que cualquier gobierno hubiera querido tener ese escenario. Hoy lo tenemos y no lo podemos concretar por esa dificultad, por esa restricción, y da mucha bronca, y la tenemos esa restricción por culpa de ese endeudamiento, no por otra cosa.
Sí, ya le pasó a Juan, lo que te quería preguntar en relación a esto es, ¿cómo ves específicamente el tema insumos difundidos? Y también te quería preguntar con respecto a cómo está en el sector específicamente metalúrgico el tema de las ciras.
Mira, estamos tratando hemos tenido la posibilidad de hacer una mesa con nuestra principal cámara ADINRA y la Secretaría de Industria, y eso nos permite estar monitoreando en el día a día las necesidades, a sabiendas de que la sábana es muy corta y que hay muchas dificultades, pero por lo menos estamos garantizando lo mínimo indispensable. Bien. Para que la producción no se pare y para que no se pongan en riesgo los puestos de trabajo. Así que hay una tarea ahí cotidiana que es bastante tediosa, porque deberíamos estar pensando y trabajando en otras cosas. Sin embargo, tenemos que poner una parte importante de nuestro esfuerzo para tratar de garantizar este tema que no es menor para el sostenimiento de la producción y el trabajo, ¿no?
Bien, Abel, por eso te lo pregunté. Juan.
Esto que acaba de comentar Abel, que nosotros obviamente venimos trabajando intensamente. En San Martín, con el intendente, estuve trabajando con el intendente, estuvimos reunidos con la Secretaría de Comercio y venimos siguiendo lo que decía Abel. Cotidianamente y todos los días venimos siguiendo las iras que se dan, las que no se dan y que obviamente se vencen. Las las ceras que están, hay ceras que están otorgadas, por ejemplo, tenemos una fábrica, la fábrica de Crocs, básicamente, que tiene que importar una materia prima para la producción del calzado, y que como figura como textil, tiene que pedir una excepción. La cera fue otorgada, pero la excepción, que transcurría en no más de 24-48 horas, hace 60 días que se está esperando, y para colmo está en la Argentina el producto y ya está pago. Claro. Y no lo puede retirar del depósito fiscal justamente porque no sigue esta excepción. Bueno, esto, como bien decía Abel, te quita tiempo para pensar en otras cosas. Estar atrás de esto es terrible, porque es como el perro que cuida las ovejas. No está contando permanentemente las ovejas que tiene.
Clarísimo.
Para que no se le vaya ninguna. Entonces, es verdaderamente muy complejo. Con respecto, le estaba comentando a Abel, a Alejandra, la actividad que hicimos el martes pasado en SADOP con el tema del documento de la deuda no puede mandar, donde la corriente federal, la 12TA, y los sectores pymes, cooperativas y movimientos sociales, hemos elaborado un documento, o han elaborado economistas como Feletti, Aroskin, Robelli, Matela, etcétera, etcétera, un documento vinculado al tema de la deuda, que verdaderamente me parece muy importante. Vos estuviste en ese encuentro. Bueno, tuvimos una semana bastante agitada, ¿no? Que empezó el martes y los sucesos de toda la semana concluyó el sábado, ¿no? En el encuentro en Avellaneda. Pero me parece un documento muy medular, no sé lo que vos opinás.
A ver, los ejes de este documento también.
No, son muy importantes. La verdad que a mí, cuando me llamó el compañero Eduardo Berrospe para poder ser parte del documento, para ver si nosotros podíamos estar compartiendo esa mirada, la verdad que un lujo el trabajo de los compañeros economistas que estuvieron trabajando en ese documento, y que el movimiento obrero, que el sector empresario nacional esté formando opinión sobre un tema tan sensible como el tema del endeudamiento, a mí me parece muy loable, y me parece que es el camino, porque yo creo que en la Argentina las cosas han pasado de manera recurrente, precisamente porque nosotros, como actores sociales y como sectores de poder, nunca hemos podido levantar la voz antes que los hechos sean consumados, a los efectos de advertir que no se pueden hacer estas cosas, y creo que esto deja una enseñanza, ¿no? De aquí para adelante, de estar atento los sectores que de alguna manera entendemos que este tipo de endeudamiento enferman de manera a veces hasta traumática a la Argentina y a nuestro pueblo, y que tenemos que empezar a visibilizar de por qué no estamos de acuerdo, de por qué no debió hacerse esto, y de por qué es necesario la revisión de este acuerdo, porque no va a haber salida. Yo el otro día la escuchaba a la compañera vicepresidenta de Río Negro, sí, cuando daba la fecha de vencimiento de cada uno de los vencimientos y los montos que tenemos que desembolsar para afrontar ese acuerdo, y la verdad que uno le pasa un escalofrío en el cuerpo, porque dice, che, ¿y cuánto va a costar en la espalda del ciudadano común este esfuerzo que tiene que cumplir la Argentina si no somos capaces de rediscutir esto? Y la verdad que es doloroso estar tomando conciencia de la situación que tenemos que afrontar en los próximos 4 o 5 años por ese endeudamiento. ¿Y por qué tenemos que tan mansamente quedarnos callados sin expresar los sectores que todos los días nos levantamos muy temprano a la mañana a hacer realizable esta Argentina? Y me parece que no, que es injusto que nos quedemos callados, y por eso valoro mucho la invitación del compañero Berrospe y de todos los compañeros que fuimos parte de esa jornada en SADOP, porque claramente creo que es el camino de estar mostrando nuestro desacuerdo, pero también de levantar la voz y de que cada vez seamos más los actores sociales que nos oponemos a esto, para que la política tome conciencia de que a esto lo tenemos que resolver rediscutiendo nuevamente el acuerdo y exigiendo que el acuerdo esté sometido a una situación que tenga en cuenta primero a nuestro pueblo, ¿no? Al pueblo que trabaja. Nadie está diciendo de que no hay que pagarlo, porque evidentemente hay un endeudamiento que tomó la Argentina, lo haya hecho Macri, lo haya hecho cualquiera, pero no se puede estar sometido y de rodillas a las pretensiones que hoy quiere imponer e impuso el Fondo Monetario sin tener en cuenta a las grandes mayorías populares, a nuestro pueblo en general. Así que exacto, la verdad que yo me siento muy feliz de haber participado ese día con todos los compañeros que tuvimos presentes.
Abel, imagino ahí, que la felicidad...
Perdóname, Alejandra, sí. Algo, esto que decía Abel, ¿no? Néstor Kirchner en su momento le dijo al fondo: miren, no se olviden que los muertos no... un poco lo que acaba de decir Abel.
Es verdad.
Esta es una realidad objetiva, pero algo que también está avanzando y está mostrando todo esto es la alianza estratégica que creo que tenemos que seguir construyendo los que tenemos un destino común, ¿no?
Lo que pasa, ¿saben qué? Y te lo digo también a vos, Juan, por eso te interrumpo, que Néstor Kirchner no es Alberto Fernández, y Néstor Kirchner no es, y lo digo en presente porque siempre está en la actualidad con nosotros, no es Sergio Massa. Uno siempre se remonta a Néstor Kirchner, lo que hizo con el Fondo Monetario Internacional, y verdaderamente Néstor Kirchner va a haber un Néstor Kirchner, me da toda esa sensación.
Y tenés mucha razón en eso, pero nosotros sí somos los mismos.
Claro.
Entonces, como dice Cristina, tenemos la necesidad de construir un gran acuerdo, un contrato de ciudadanía responsable, donde podamos acordar de una vez por todas el modelo de desarrollo que nos permita crecer con justicia y con equidad. Nosotros, mirá, los trabajadores metalúrgicos, tenemos una definición que es el modelo industrial. Claro. Y no es caprichoso, sino que la industria es la que genera trabajo digno, la que tiene los menores niveles de informalidad.
Y el mercado interno, Abel.
Claro, el movimiento obrero supo tener un rol protagónico histórico en el diálogo social para encontrar un camino posible. Por eso, cuando se habla de la transformación energética, del gasoducto, del litio, es importante preguntarse para qué y para quién, porque si no, lo van a terminar explotando cuatro vivos y se la van a llevar. Nosotros vamos a luchar contra la primarización de la economía y la extranjerización de los recursos naturales.
Exacto.
Tiene que servir para mejorar la vida a los argentinos. No tiene que ser, ¿no es cierto?, un tema que nos pase por el costado. Tenemos que estar junto a los empresarios nacionales discutiendo el para qué y el para quién. Porque claramente, hoy, la crisis energética a nivel global le ofrece una oportunidad por los recursos naturales que tenemos. Ahora, tenemos que pensarlo de una manera distinta a lo que sucedió en la historia, porque si no, de vuelta, cuatro vivos se van a llevar la riqueza y nosotros vamos a quedar sin resolver los problemas estructurales que hoy demanda nuestra ciudadanía.
Bueno, lo están haciendo, lamentablemente.
Ahí Axel, el sábado, él, y vos estabas ahí al lado casi, dijo algo muy importante, ¿no? No alcanza solo componer un caño y sacar y sacarlo al exterior, ¿no? El tema es el para qué y el quién lo hace, porque la infraestructura la hace el Estado. Ahora, ¿quién se va a llevar el resultado de eso? Ese es el tema, ¿no?
Bueno, mira, por eso es imprescindible concertar una base de acuerdo sobre el modelo económico, político y social en la Argentina a llevar adelante. Que a la vez de luchar por un proceso electoral democrático, libre de prohibiciones a quienes nos representan y tienen convicciones mucho más claras y son las personas que son capaces de proponernos una base programática sobre la que se construya la unidad nacional. Nuestra definición a la candidatura de Cristina no responde a gustos personales solamente, ni siquiera a definiciones ideológicas de algunos de nuestros dirigentes en nuestra organización. Responde a la necesidad urgente de tener un gobierno capaz de tomar las decisiones para mejorar la distribución del ingreso. La única que demostró tener convicciones, valentía, decisión política fue Cristina, y en ese a nosotros nos marcó mucho el gobierno de Néstor y de Cristina, porque pudimos recuperar el poder adquisitivo que habíamos perdido en su momento.
En relación a lo que estaban diciendo, Abel, justamente la jefa del Comando Sur de Estados Unidos advirtió sobre determinado tipo de expansiones, y en cierto modo no, a nosotros nos trató como el patio trasero, y ya como si tomara nuestro gas, nuestro litio. Esas fueron las palabras que tomó y que dieron consecuencia hablando de lo que estamos diciendo. Es decir, nosotros tenemos muchísimo, pero no estamos haciendo mercado interno y estamos en pos de la extranjerización.
Bueno, mira, recién yo vengo de la reunión del Consejo Económico Social que sucedió, está en este momento presidido por Mercedes Marco del Pont,
sí.
Y estuvimos hablando de estos temas. Claramente, a ver, el acuerdo celebrado después de 20 años entre el Mercosur y la Unión Europea, que condiciona muchísima producción de nuestra cadena de valor en la Argentina con la excusa de cuidar el medio ambiente. Claro, ¿quién controla a Europa de lo que ha hecho como daño en el medio ambiente para que ellos tengan la libertad de meternos cuanto producto producen en nuestra región y nosotros tener los condicionamientos que tenemos que ponen en riesgo muchísimos puestos de trabajo? Y eso se acordó en el gobierno de Bolsonaro.
Exacto.
Y de Macri, sin tener una visión de futuro de cuánto afectaba a nuestras empresas y de cuántos puestos de trabajo ponían en riesgo. Y hoy se hace casi imposible poder rediscutir ese acuerdo porque tiene condiciones que por ahí a la Argentina, ¿no es cierto?, no se la tuvo en cuenta, ni a Brasil. Y la verdad que tanto Argentina como Brasil tienen un proceso productivo que está en marcha y que por supuesto que hace falta fortalecerlo, pero que no tiene que estar condicionado a que Europa, ¿no es cierto?, no nos pueda, nosotros no podamos exportar lo que producimos porque pareciera que nosotros somos los que generamos el deterioro del medio ambiente en este mundo.
Exacto.
Paren, no nos tomen más por tonto.
Exacto.
Porque Francia tiene un lío enorme de cómo va a seguir produciendo ahora con esta crisis energética. Alemania hace poquitos días.
Toda la Unión Europea.
Pero claro,
toda la Unión Europea tiene problemas y ha hecho grandes negocios que en su vida lo hubieran realizado con Azerbaiyán y con otros países que para ellos estaban fuera del mundo, y sin embargo tuvieron que hacer los negocios porque no tenían energía y porque están viviendo una situación sumamente difícil. Toda la Unión Europea.
Claro, es como que para ellos prevalece algo que yo digo, pero no lo que yo hago, ¿no? Entonces, me parece que entre estas cosas, hoy hablando inclusive con los industriales nacionales de nuestro país, che, hagamos algo, porque ¿por qué tenemos que someternos a esta decisión unilateral de que dos irresponsables hicieron un acuerdo que no nos contiene y que nos perjudica fundamentalmente? Bueno, con el endeudamiento pasa exactamente lo mismo y con muchas cosas pasa exactamente lo mismo. Me parece que el hecho de que nosotros empecemos a tener una masa crítica de discusión con el empresariado nacional, con los trabajadores, el movimiento obrero en su conjunto, de contarnos las dificultades que nos impiden poder lograr tener un mejor escenario a futuro, nos va a permitir ser un factor de poder, por supuesto lo somos, a la hora de que cuando vengan políticas antiindustriales, neoliberales, poder resistirlas con mayor poder de resistencia, de fuerza, a los efectos de que no nos no nos arrebaten nuestros sueños, ¿no? Esta es un poco la idea.
A ver, yo en un momento que interrumpí a Juan, te iba a decir que seguramente luego continuó la felicidad después de lo del martes que habías hablado, el día viernes, bueno, al escuchar a Cristina Fernández de Kirchner, a la vicepresidenta, el día sábado. Te quiero preguntar, Abel, Cristina Fernández de Kirchner, ¿está proscripta? Porque hasta dentro del gobierno sabés que Aníbal Fernández dijo que no estaba proscripta. Para vos, para ustedes, ¿Cristina Fernández está proscripta? ¿Hay que salir a la calle en pos de que Cristina Fernández de Kirchner le quiten la proscripción y sea la candidata?
Mira, claramente a Cristina está proscripta. ¿Por qué? A ver, decime por qué es la dirigente político que más causas judiciales le han armado. Y no digo le han armado, porque son causas armadas, juicios o causas que la juzgaron dos veces por el mismo tema, cosa que es muy clara en nuestra Constitución Nacional, sometido a los hijos también a causas judiciales, y miles de tapas de diario, porque ya no podemos hablar de cientos, de miles de tapas de diario cuestionando y de alguna manera exponiéndola como la peor dirigente cuando tuvo la posibilidad de ser elegida dos veces por su pueblo, donde el final de su segundo mandato se despidió con una plaza llena. A ver, ¿cuántos presidentes pueden lograr lo que ha logrado Cristina? Y si encima de eso te allanan tres veces tu casa en un día, te revuelven todo, te quieren asesinar, te dan en un año electoral una sentencia donde claramente dice que te proscriben. Bueno, ¿qué más le tienen que hacer para entender que es la dirigente que quieren proscribir? Y entonces ahí uno se pregunta, ¿por qué esto? Y claramente porque defiende un proyecto y un modelo de país que contiene a la grande mayoría de populares en contra de los poderosos. Hoy la Argentina funciona en tanto en el sector económico, el poder judicial y el poder mediático hacen un combo casi diría explosivo. Yo comparto cuando Cristina dice, mira, el que se presente a presidente en este país va a festejar el domingo que sea del mes de octubre el triunfo y se va a sentir enormemente feliz por haber recibido el apoyo de la voluntad popular. Pero 60 días después, cuando te tenga que sentar en el sillón de Rivadavia, se va a dar cuenta que apenas tiene el 25% del poder, que el otro 75% lo tienen estos tres sectores. Ahora, decime cómo transformar la realidad de la Argentina en pos del bienestar de las grandes mayorías con apenas el 25% del poder, si no tenés convicciones, si no tenés valentía, si no tenés la voluntad política para transformar este país de la manera que lo han hecho Néstor y Cristina. Y bueno, de esto se trata. La proscriben precisamente porque ella ha demostrado, ¿no es cierto?, a través de los años en la gestión, que fue capaz de enfrentar a los poderosos representando a la grande mayoría. Y nosotros como trabajadores podemos decir con mucha certeza que nunca nos mintió Cristina.
Te diría, Abel, que enfrenta a los poderosos. Por algo tuvo un arma en la cabeza.
Pero que si no, no podés transformar la realidad que es dolorosa para todos. A ver, cuando vos querés impulsar a través de la gestión una mejor distribución de lo que se genera en el país, tenés que generar tensiones, tenés que pisar callos. ¿A quién se la tenés que sacar? Claro. A los que se la llevan.
Claro.
Y eso no se hace en una mesa de concertación. No. Eso se hace tocando intereses, teniendo firmeza y convicciones que el camino es por ahí. Ahora, no es gratis todo eso. Tenés que pagar costos. Bueno, el costo que ha pagado Cristina, evidentemente, porque ha tocado intereses muy, muy sensibles, ha sido muy alto. Y creo que el pueblo tiene que tomar conciencia de eso. No podemos estar exigiéndole mucho más de lo que ya ha puesto.
Sí.
Por supuesto que nosotros estamos convencidos que nuestra mejor candidata para representar nuestro interés es Cristina. Y por eso le estamos pidiendo un esfuerzo extra. Pero claramente ha puesto mucho la compañera y creo que merece que nosotros sacamos o salgamos del lugar de confort donde estamos a tener que estar al lado de ella peleando por transformar nuestra Argentina, porque en definitiva es lo que nosotros cada uno queremos para dejar un país mejor a nuestros nietos.
Que cada uno desde su lugar tome el bastón de mariscal. Juan.
Sí, comparto totalmente lo que acaba de plantear Abel. Esto de pisar callos, esto se vivió en la región en la primera década de este siglo, y no por casualidad. Yo digo que se aplicó un plan Cóndor II con características distintas, que comenzó con el golpe de la Celaya, siguió con Lugo, el intento de golpe a Chávez, Correa, Dilma, Lula, es decir, todo un combo que fueron los que se atrevieron a decirle, por ejemplo, no a Blanca en Mar del Plata. Todo esto, Estados Unidos después lo facturó, y lo facturó de esta manera, con este plan. Yo digo, plan Cóndor II, no cabe ninguna duda que esto que se planteaba con respecto a Cristina necesita de una fuerte alianza popular, y en esto creo que estamos avanzando, en esta alianza estratégica entre trabajadores, pymes, cooperativas. Creo que hay que consolidar ese espacio, porque me parece que ahí están las mayorías populares que podemos dar el respaldo necesario para transformar ese 25% con apoyo popular en algo mucho más fuerte, más consolidado, y enfrentar realmente al poder económico, que creo que es lo que debemos intentar desde el campo popular, ¿no?
Bien, yo para finalizar en un minuto, Abel, te quiero preguntar para que me des una respuesta de la situación que se está viviendo vinculada con el ACAMPE y de esta también postura que ha tomado la ministra Victoria Tolosa Paz al respecto, como que si no salen de la calle no van a ser recibidos y que el gran problema de Beliboni tiene que ver con el 2% que pierde, etcétera, etcétera. Esta situación en la cual estamos con 40 grados 6 y creo que lo caliente es donde se vive en el ámbito de los trabajadores y trabajadoras argentinos. ¿Cuál es tu opinión?
Que duele mucho, porque ahí hay familias, niños, mujeres que están sufriendo las consecuencias, y me parece que eso no es justo. No es justo. Y yo creo que la solución de eso es volver a repensar un modelo de país que siente base en un proyecto de industrialización, porque los países que sentaron bases sólidas en esos procesos de industrialización fueron los que encontraron la felicidad de su pueblo, la que le permitieron tener un trabajo digno. En el mientras tanto hay que tener contención, pero claramente no tiene que ser el negocio de dos vivos poniendo en riesgo o en esta situación a los que menos tienen. A mí me duele mucho ver a la gente en las condiciones que hoy está en la calle, y no es necesario llevar adelante esa estrategia para poder lograr un objetivo.
Coincido.
Parece que claramente que acá tenemos que sentarnos todos los actores sociales en pensar verdaderamente, porque acá todo el mundo hablamos de que nos duele la pobreza, pero nadie se pone en el lugar, sí, de las personas que están en esa situación, y ahí hay seres humanos que la están pasando muy mal.
Así es.
Y que están siendo utilizados, ¿no es cierto?, con 40 grados de calor para un objetivo que muchas veces es inconfesable.
Es verdad. Abel, un verdadero placer haberte tenido en este programa, un lujazo, y gracias, maestro, por todo. La despedida de Juan.
Gracias a ustedes.
Gracias por haber participado. Por supuesto, seguiremos justo transitando estos caminos de la unidad y de los procesos de construcción del campo popular.
Gracias.
Gracias por todo, y espero que te haya sentido común.
Abel, se te quiere.
Muy cómodo y muchas gracias y un abrazo enorme para ambos.
Un cariño muy grande, Abel, gracias.
Igualmente, hasta luego.
Y estuvimos con el secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica, estuvimos con el gran Abel Furlan. Auspicia, auspició y auspiciará este programa Ecuideco, bolsas para tu negocio con la mejor relación precio-calidad. Búscanos en Instagram como Ecuideco, apoyando a las pymes, apoyándote a vos.
Si pensaste en renovar tus toallas, ¿pensaste en Franco Valente? Porque las toallas más delicadas, absorbentes y suavecitas se llaman Franco Valente.
Auspicio, auspicia y auspiciará este programa Franco Valente y Scalter SRL, empresa de personas para personas, fabricante de telas no tejidas. Si hablamos de la pyme en este programa, hablamos de Scalter SRL. Y nos despedimos hasta mañana a las 13, mi querido Juan Scioli. Gracias por estar, co-conductor.
Gracias a vos, Alejandra. Bueno, nos encontraremos mañana, si es que el tiempo nos deja, la temperatura nos deja llegar.
Mañana creo que hoy a la tarde chaparrones, mañana lluvia, así que va a estar mucho mejor. Un cariño muy grande, programazo y un lujazo tenerte como co-conductor cuando no está Raúl Lutín. Muchísimas gracias, Juan Scioli. Abrazo inmenso.
Gracias a vos. Un abrazo.
Chao, Juan. Y nos encontramos mañana a partir de las 13 haciendo Banca 258. Chao, gracias, los amo.
Banca 258 con Alejandra Piaggi y Raúl Utín. Todos los martes y miércoles de 13 a 14 por Radio Cultura 97.9.